Yeah, once again, it's your boy Animal and this is Stage Urbano.
Buenas noches, mi gente. Venimos aquí guapachosos, guapachosos. Aquí la rumba está prendida, guarito en la mesa, vallenato venteado. Tenemos un show lleno de diversión, lleno de entretenimiento. Empiecen a sacar sus botellas y brinden con nosotros porque esto es el show.
Dímelo, Urbano. Miente, ¿cómo fue que chimba energía hoy? La rumba prendida aquí porque nos va a acompañar hoy un parcero full vallenato y escuchándolo de la tierrita, papá.
¿Cómo se llama el invitado del día?
El hombre se llama Beto
Díaz. Excelente. Vallenatero colombiano, residente en la ciudad de Miami. Excelente exponente que viene a hablarnos de lo que hace y sobre todo viene a educarnos acerca del género vallenato.
Bueno, eso falta ver quién educa a quién.
Ah, porque aquí hay más de un vallenatero, ¿no? Claro. Yo veo Animal con cara de Diomedes Díaz.
Pues niño, a mí sí me gusta mucho el vallenato, parce, como lo bailo y todo, niño, con las hembritas, pero no, nunca
¿con
me...
las hembritas?
Claro.
Ah, ok. O sea, que vos salís a bailar pues solito.
No. O sea, yo bailo con mi mujer, o si bailo con una amiga de mi mujer, o con una prima, o con una hermana, el vallenato se baila bacano, weón, ¿sí me entendés? Sí,
Bardi, Cabardi, ¿le gusta el vallenato o no?
Bueno, no soy fiel exponente del vallenato, tengo que tener mucho de estos guaros que tenemos en la mesa, en mi cabeza, pero depende la pareja. Créame que lo que me gusta del vallenato es la apretadita, eso...
Yo no, parce, la verdad, yo de bailar vallenato no, pero escucharlo sí. O sea, yo desde peladito, cuando estaba en Medallo, parce, después de escuchar la musiquita, ya cuando entraba como después de las 12, 1 de la mañana, ya con los parceros ahí, a pegarle al vallenato, al vallejarto, como le decimos.
Sí, yo te he visto por ahí en fotos tocando acordeón, ¿no?
Ya saben, entren a las redes sociales y miren la foto de Juliano tocando acordeón.
Señores, la van a tener que buscar mucho porque lastimosamente la ahorré.
No, pero por ahí hay copias, por ahí hay copias.
Eso se consigue aquí, en el bajo mundo todo se consigue.
En el Darknet.
Darknet. Bueno, y coméntenos abajo en los links cuáles son los artistas de vallenato que más les gusta, si les gusta el vallenato, si no les gusta, interactúen con nosotros por todas las redes sociales, porque este es tu stage, y un stage mundial, esto es Stage Urbano.
El artista de vallenato que a mí más me ha gustado hasta el día de hoy se ha llamado Diomedes Díaz.
Sí, Diomedes Díaz era diferente.
O sea, no porque sea como que... pues como que era uno de los grandes, sino que es que el hombre cantaba con un sentimiento demasiado hijo de puta, ¿para qué? Pues.
Era un personaje 100%, no solo en lo que cantaba, no solo en lo que hacía, sino en toda la historia que él tuvo alrededor, ¿no? Porque...
No, lo que pasa es que el man fue como... antes de Diomedes habían manes más duros, los hermanos Zuleta, Jorge Oñate, ¿sí me entendés? Había gente que le pegaba ya duro. Lo que pasa es que Diomedes llegó, fue asesinando, pegándole durísimo.
Un tip ahí que me acordó que nombró a Jorge Oñate. Usted sí sabe que Jorge Oñate fue el que cambió el estilo que se hacía vallenato. Antes de Jorge Oñate, los vallenateros tocaban su propio acordeón. Cuando llegó Jorge Oñate, fue el primero que introdujo su acordeonista. Y desde ahí...
ese man llegó con su propio acordeón.
Claro, es como listo, uno llegar ahora con su DJ y el man llegó con su acordeonista, hombre.
Yo tengo una anécdota sobre el vallenato. So, cuando yo era pelado, pues que vivía en Medallo, como dije, siempre me ha gustado el vallenato, pero yo era muy, muy fanático de Rafael Orozco. ¿Sabes quién es Rafael Orozco?
Claro, sí. El binomio de oro.
Sí, ¿sabes? Entonces, durísimos. El día que Rafael Orozco fue a tocar a Medellín, yo me fui con un amigo, que en paz descanse el parcero, fuimos a verlo. Era un show con muchos artistas. O sea, estaba cantando Equimosis, que ahí cantaba Juanes, la pelada de la florecita rockera.
Sí, a Terciopelados.
Estaba el Gran Combo, pues, de Medellín. Muchos, muchos grupos. Pero nosotros fuimos porque queríamos ver cantar a Rafael Orozco. Pues, parce, pasaban las horas. Cuando sale el man, pues, el host, pues, el que anunciaba el show... a dar la noticia que habían acabado de matar a ese weón, a Rafael Orozco.
Quieto, en pleno maricar. Concierto, ¿cómo lo mataron? Yo no tenía ni idea.
Ese man, bueno, yo no sé, pues, porque eso fue hace muchos años, yo era muy pelado, pero según, pues lo pueden buscar, pero según fue porque el man se le estaba merendando la mujer a un duro o algo así.
Sí, es que el man era, creo que, tremendo pintoso,
weón. Se metió ahí en la
mano. Y no solo lo pintoso, sino que la música, como la cantaba. Sí, usted sabe, weón, que eso a las mujeres le baja puro bajatanga.
Y entonces, parce, ese día fue el día que a mí me empezó a gustar Diomedes. O sea, yo no había escuchado mucho de Diomedes. Pues sí lo había escuchado, pero yo escuchaba más a Rafael Orozco. So, como Rafael Orozco no llegó, en la cartelera pues también estaba Diomedes. Y ese fue el primer día que vi cantar a Diomedes, parce, y yo quedé como que yo...
Sí, niño, yo me acuerdo también. ¡Qué hijo
de puta, parce!
Tremendo show.
Llegó tarde como un hijo de puta porque ese marica le dicen no vienes días, perdón, que en paz descanse, le decían... Pero, parce, el show de ese man, lo vi dos veces en mi vida. El show de ese man es único, bueno, o sea, el sentimiento con que ese marica canta, parce.
Claro, es que atrae, es que eso es lo que él tenía, el sentimiento y el show y sus periquisas, como que atraían a la gente
claro, al show. Claro, porque era un cantante que no estaba haciendo lo mismo que los otros estaban haciendo. Si usted, Tallas Diomedes era muy flashy, era el blimblinere de los costeños, parce.
Parce, marica, es que...
El primero que yo vi en mi vida, antes de yo venir a este país y ver que los afroamericanos se ponían dientes de oro y todo, parce, se mantenía. Cuando yo vi aquí a un moreno con dientes de oro, y me dice un parcero, uy, son manes. Yo, no, parce, manes, un pelagato, eso me dio medio, lo tenía de diamante. Parce.
Con esmeralda.
Es que, ¿sabe qué, parce? No hablemos, weón. Diomedes era como el Jay-Z del vallenato.
Sí, ya lo vieron. Ese man, sí, como un ícono, weón. Ese man va a ser por toda la vida.
Sí, ese va a ser una leyenda, yo creo, que lo que es el vallenato.
Su música va a
transgenerar.
Pasar generaciones y generaciones.
Por ejemplo, la canción que
más
me gusta...
Perdón.
La canción de Diomedes, a mí que más me gusta es esa de La Primera Cana, weón.
Esa la que estaba poniendo ahí al momentico.
Esa era mi primera cana. Sí, una hebra de cabello adorna mi cuerpo.
Esa misma.
No, es que el vallenato es lo que trae. El vallenato es bueno para esos momentos de melancolía o de rumbita. O momentos que uno se quiere tomar un trago y simplemente como que relajarse, ¿verdad?
No, niño, ¿y qué me dice usted cuando uno estaba más pelado y ponían vallenatico y sacaba uno la pelada a bailar y tremenda
sí,
rastrilla, niño?
Era Luigiña.
Sí, sí.
Parce, pero para mí escuchar vallenatos, el momento que uno escucha vallenatos... Que para mí se sienten más chimba es cuando uno está despechado, weón.
Sí.
Cuando uno lo dejó la mujer o terminó con la noviecita. Bueno, no he vivido eso que me dejó la mujer con los vallenatos tanto, pero con las peladitos, sí, weón.
Sí, es
o sea,
que...
la noviecita y uno escuchaba...
No, es que es música de despecho al final del día. No hay nada, sobre todo una botella de aguardiente, vallenato y uno hijo de puta pensando en la mujer que te dejó, hermano.
Parce, eso es duro.
No, no solo eso. Es algo tan regional que muchos de los que estamos fuera de Colombia, cuando llegamos a Colombia, lo primero que uno hace es querer ir a farriar a escuchar una papayera o escuchar, sí, vallenato, bueno, parce, sí, y sí. Traiga tapa azul o tapa roja, lo que sea.
Sí.
Y bueno, el vallenato es un género que muchos países mundiales lo han intentado tomar y cambiando en su género, sobre todo desde las letras. Miren lo que hacen los mexicanos mucho con los corridos. Son canciones de vallenato.
Donde
ellos le cambian simplemente el ritmo. Los bachateros. Claro. ¿Qué dicen los bachateros?
A eso iba a ir yo. Mucha canción que la gente allá afuera piensa que son bachatas. En realidad son cover-ups de vallenatos.
Vallenatos mucho. Viejos, la gran mayoría, diría yo.
Hay un cantante dominicano, creo, no sé si es dominicano, creo, que se llama El Torito, ¿es?
Sí, El Torito,
claro. Ese man tiene varias canciones de vallenatos,
sí, y Anthony Santos también ha cantado varias.
¿Y sabe
varias?
Que es lo peor, que ni le cambian una palabrita, es exactamente la es misma más, canción.
No, es que mire, con decirle que todos los instrumentos son iguales, lo único que cambia es el tempo. El tempo no, del...
y que le meten guitarra.
Sí, bueno, y que le meten guitarra. Claro. Pero lo que es la percusión, casi todo es el tempo un poquito más rápido que el vallenato.
Imagínate.
Pero lo hacen bien, parce, ¿pa' qué?
Sí,
lo,
sí,
lo hacen bien.
Yo inclusive hace poco estuve en un festival en Miramar, donde hubo un grupo vallenato que también es local de aquí de Miami, que se llama la Universidad del Vallenato. Parce, y ese tipo... Había una señora que le dijo, no, que toqueme una bachata. Bro, eso fue como que le hubieran dicho que la mamá era la más...
Una ofensa tremenda.
Sí, y ese man empezó a tocar todas las canciones que son vallenatas que los dominicanos han copiado en bachata. Y el tipo le decía, tóqueme esta. Y después le decía, y tócame la en bachata. Y sonaba, parce, la diferencia era el tempo, como te digo.
Sí, bueno, para la gente que no es de Colombia y que no entiende, el vallenato es uno de los ritmos típicos del país, uno de los ritmos de la parte costa de Colombia, pero es algo que es sensación por todo Colombia y esto viene de los 1920s, Es un ritmo afrodescendiente al final del día, pero que fue bien tomado en la cultura colombiana y hoy es un ícono y es parte de lo que es Colombia.
Hay un artista de Colombia, parce, que es, nunca va a morir. O sea, la música de él nunca pienso que va a morir, y es la de Escalona.
Sí. Sí, okay. Hicieron su novela y todo.
Claro, por ahí fue donde nació Carlos Vives. Ahí fue donde salió Carlos Vives con lo del vallenato y eso, que él le hizo como un cover al álbum de Escalona de La Gota Fría.
Sí.
Qué parce, eso, marica, yo creo que eso fue lo que más famoso volvió es que a Carlos Vives.
Si yo no estoy mal, eso fue lo que disparó la carrera musical de Carlos Vives.
No solo eso, comercializó lo que es el vallenato mundialmente. Antes de Carlos Vives, el mundo no sabía que era el vallenato. Usted nunca venía, gira mundial de los diablitos del vallenato. Nunca.
uno los veía en el Festival Colombiano.
Una vez al año muy rebuscado. Llegó Carlos Vives con esa gota fría y eso fue una sensación mundial. Yo estaba aquí en Estados Unidos cuando salió la gota fría y el caballito, y usted veía a Raimundo y todo el mundo pegado con ese tema.
No, y no solo ese, los álbumes que siguieron después de ese fueron durísimos. Es que Carlos... Y hasta donde ha llevado al vallenato, que mire que ya lo ha fusionado con reggaetoneros. Bueno, tiene una canción con
Pero aclaremos algo. La música de Carlos Vives no es regional vallenato. La música de Carlos Vives es una fusión donde usa el vallenato con otros géneros comerciales. Entonces, sí tiene mucha influencia y sí es conocido como pop vallenato, pero no es la realidad, no es un...
Sí, no es el vallenato puro.
¿Cuáles son los grupos más referentes del vallenato en Colombia?
Es que yo les iba a decir a ustedes, mire que es que Carlos Vives, usted nunca lo ve en un festival vallenato,
no,
parce.
No, nunca ha ido,
o sea,
yo creo.
Él no... O sea, el festival vallenato, pues,
el Montería.
El duro en Valledupar ese.
De Valledupar
ese. Nunca ha ido Carlos Vives allá, parce. Pues hasta donde yo sé, ¿sí me entiende?
Bueno, una vez al año hacen en Valledupar un festival que se llama el Festival Vallenato y... traen a los mejores exponentes nuevos. Y se compiten, ¿no? ¿Qué es lo que hacen allá?
Allá se compiten por todas las categorías, o sea, como desde profesional hasta la juvenil, sí, okay. Hasta la infantil.
Improvisación y todo,
sí, eso. Eso fue creado en 1968, sí, okay. Lleva 51 ediciones, o sea, 51 años lo han hecho. Lo que ellos llaman el Rey de Reyes, yo que ellos tienen algo que es el Rey de Reyes del vallenato, que es como decir usted quedar campeón del mundo.
Bueno, sí,
un equipo de fútbol.
La Copa Mundial
del vallenato. Exacto, como decir la Copa Mundial del vallenato. Antes ese título duraba 10 años, pero como notaron que los 10 años eran demasiado tiempo.
Claro.
Y se morían muchos de los exponentes en esos 10 años, se morían y no lo volvían a ver. Entonces desde 1987 lo pusieron a 5 años.
So, el rey del vallenato dura cinco años como rey.
Les tengo otro dato de ese festival que usted habló de eso.
A ver.
Solo ha habido un rey vallenato, una persona que ha quedado rey vallenato de Antioquia.
Uy.
Y no lo digo pues porque yo sea paisa, no, sino que es que me pareció como...
Como bueno,
¿y
raro?
¿Cuántos rolos hay?
Yo ni sabía
eso.
No,
parce. No, con la cucharita se me perdió.
Ajá, que los cachacos no llegan allá.
Casi, por eso me pareció curioso porque de resto son de allá.
Costeños.
De Magdalena, Córdoba, Cesar, Bolívar, Sucre, Atlántico y del Atlántico por allá. Y solo un paisa, que no me acuerdo qué año fue, pero fue hace poquito. Se llama Omar Hernández Brochero.
¿Y qué es acordeonero?
¿Cómo?
¿Es acordeonero o cantante?
Cantante.
Uf, hay que buscar al hombre, hombre, debe ser bacano.
So, el man es el único paisa que ganó el Festival
pues,
Vallenato.
El único paisa, yo lo puse, digo paisa porque salía a Antioquia, pero digo el único que no es de esa región. Supongamos, pues, no hay un caleño, no hay un
rock,
no hay uno del Valle, no hay uno de
Cundinamarca. Sí, por lo general son costeños todos.
Sí, pues lo que yo sé es que, por ejemplo, en Medellín, no sé ahora, pero creo que no tanto ya porque pues las generaciones van cambiando. Pero hubo un momento, parce, en que decían que en Medellín se escuchaba más vallenato que en la costa.
No, es que usted se levantaba en el pueblo un sábado por la mañana, o yo personalmente, y escuchaba usted a su tía trapeando, mi hijo, ¡Olímpica!
¡Olé! Eso te iba a decir yo. Parce, ¿qué toca Olímpica? ¿Y ahora qué tocan?
Puro música de...
De reggaetón, huevón.
Sí, pero cuando... Yo me acuerdo, se levantaba mi tía, ¡me hacen el favor y no me pisen! Y uno por allá en la pieza y se escuchaba el rayecito por allá.
¡Olímpica, estéreo!
¡Olímpica!
Bueno, ¿qué les iba a decir? El vallenato es algo que... Hoy en día la juventud, los adolescentes, es un género que antes era un género para la gente mayor y hoy es un género que la juventud lo sigue.
Sí.
Van a rumbear, no, vámonos de vallenato. Y no, como que.
Bueno, es que.
¿Por qué? Porque hay mucho artista joven, weón. Nuevo, si usted se ponía a ver los artistas jóvenes, que son manes, weón, pues que ya tienen otra, venden otra imagen. Antes el vallenatero era un cucho viejo con la camisa aquí, hasta barrigón, por aquí abierta. Sí, todo izajoso así, ¿me entiendes? Nanea. Las peladitas decían, no, pues que me entiende. Ahorita salen maricas bien peinaditos. No,
puro para en reggaetonero.
Repinto, sí.
Ahorita así salen mancitos que son pinticas, weón, exacto. Y las peladitas...
Aunque Silvestre Dangón se operó hasta lo que no tenía.
Ah, imagínese. Bueno, y nada que hablar.
No, rata mal habla.
No, es verdad. Está ahí en Google. Googleenlo.
No, y no nos vamos muy lejos. Nada que hablar del hermanito de Kiko. El hijo de Diomedes, el Martín Elías, el pelado le pegaba durísimo.
Sí, sí, que descanse en paz,
Martín. Sí, en paz Elías. Descanse Martín Elías. Shara tu Kiko y sus calles.
Cuando hablábamos de Diomedes, y que ustedes estaban hablando que, bueno, que incorporaron, el artista incorporó su propio acordeonista. Diomedes tenía un acordeonista que se llamaba Juancho Roy. Eso fue la época más o menos que yo, a mí me empezó a gustar Diomedes. Y ese hombre se mató yendo para un festival. Entonces por mucho tiempo Diomedes nunca habló, ¿sí? Okay,
callado,
callado. Y todo el mundo criticando a Diomedes. Hasta que un día Diomedes sacó un disco que era dedicado a Juancho Roy. Y en una canción él explicaba por qué no fue al entierro de Juancho Roy. Que decía: compadre Juancho, no fui a su entierro porque no quise verlo enterrar. ¿Has escuchado esa canción o no?
Claro,
no.
Claro, yo la he escuchado.
Esa canción es...
La pusieron hasta en la novela cuando salió la novela Diomedes.
Para que vea, yo bien fanático de Diomedes, que era un cambio de la novela.
¿En serio escuchaba eso? Sí, eso está... Si no estoy mal, creo que Netflix la tiene ahora.
Ah, bueno, ya saben, los que no saben de Diomedes Díaz pueden entrar a Netflix y busquen la novela Diomedes.
No, muy bacana, muy bacana, muchachos.
¿Cuál ha sido el vallenato que usted le ha marcado la vida, parce animal? Uy,
niño, a mí, mi muchacho... Mi muchacho, porque ese es un tema, brother, que... Parce, ahora uno que es papá, uno entiende las... Ahí se lo pongo, mi niño. Y ahora que uno es papá, uno entiende, ¿sí me entendés? Uno antes desollaba el tema y lo bailaba, decía, ah, qué vallenato tan bacano, pero uno no le ponía atención a la letra. Cuando yo escuché ese vallenato, cucho, yo me tomo los chorros. Ah, y niño, chilla. Eso, sí, se me vienen las lágrimas, cucho, porque sí me entiendes. Eso es lo que hace el vallenato, que hace muchas canciones de hip hop, que they touch you deep, right, lo sí. Tocan a uno por allá adentro. Entonces, para mí, mi muchacho, ese que estoy sonando.
Bardi, ¿a usted cuál vallenato le marcó la vida, parce?
Hasta este momento, ninguno. La verdad, como les digo, siempre me ha gustado el vallenato, pero no he sido... Nunca he pasado una tusa con vallenato. De pronto, algún día de estos me siento y me pase una tusa con vallenato.
Claro.
Pero soy de escuchar, no me pregunte de nombres, se lo tarareo. Pero no, la verdad no tengo ninguno así que me haya marcado la vida.
A mí uno que me marcó se llama Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz. ¿Por qué? Eso no lo puedo contar, pero sí. Ese parce.
Ay, ay, ay. De por lo que veo, se pegó culo de chillas con ese tema.
Ese se le aguó el ojo y todo.
Pásale un clines.
Sí, el man le trajo memorias, mejor dicho.
¿Se acuerda que aquí hacían un festival vallenato siempre en febrero en el Baseball Park?
Ah, sí, sí.
Le dejaron de hacer, parce, mucha nea.
Pero es que eso se convirtió en una vuelta, un tropel.
Sí, por eso digo, parce, yo me acuerdo los primeros años, uno iba allá que había su VIP, ¿me entiendes? No era como tan boleta. Pasó un año, dos años, ya el tercer año, parce, yo nunca
volví. Pero es que acordate que es que el vallenato se empezó a volver, como dijo Bardi ahora, muy, muy comercial. Y no solo en Colombia, weón. Yo conozco nicaragüenses, parcero, que escuchan un vallenato y lo miran a uno y lo primero que le dicen, ¡colombiano! Y uno, sí, parcero, porque, ah, que está escuchando vallenato, a mí me gusta el vallenato. Ha trascendido, ha ido muy, ha roto las barreras.
Sí, no, y es que es música para emborracharse, es música de beber. Entonces, como es música de beber, ya volvemos un segundo.
Y con el cariño de siempre, Juancho y Nati Calderón. Hoy que pasó por tu ventana, ya no te asomas, está vacía. Y recuerdo aquellos tiempos en que me amabas, era mía. Cuando éramos felices, tú me decías que me querías. Y yo el rompecorazones, yo no te amaba, eso creía. Difícil de explicar lo que siento en mi pecho, tratar de descifrar por qué no estás conmigo. Si tú eres lo que quiero, tú eres lo que anhelo. Discúlpame, mi amor, regresa ya conmigo.
Es que no puedo olvidar tu amor, extraño tus besos, toda tu pasión. Y solo quiero que vuelva la ilusión que te llevaste.
Difícil de explicar lo que siento en mi pecho, tratar de descifrar por qué no estás conmigo. Si tú eres lo que quiero, tú eres lo que anhelo. Discúlpame, mi amor, regresa ya conmigo.
Bueno, mi gente, y volvemos una vez más aquí en Stage Urbano. Este es tu stage, mi stage, un stage mundial. Acaban de tocar las puertas de nuestro estudio y llegó el invitado del día. ¿Quién es el invitado del día?
El invitado del día es el parcero Beto Díaz. Dímelo, parcero.
Bueno, y tenemos el invitado del día, Beto Díaz. Buenas noches, parcero. ¿Cómo va la cosa?
Bien, muchachos, aquí contento de estar aquí compartiendo con ustedes y gracias a todos los que nos están escuchando también por sintonizar.
Bueno, parcero, y contanos a qué se dedica Beto Díaz.
Bueno, Beto Díaz es un cantante vallenato. Lleva aquí ya en el sur de la Florida unos 15 años. Y a llevar el vallenato, que es la música de nuestra tierra, por todo el mundo.
Bueno, Beto, el tema del día de hoy es acerca del vallenato y estamos hablando la cultura de vallenato. Le estamos hablando acerca de la gente que no es colombiana para que conozca el vallenato. ¿Qué es el vallenato?
Bueno, el vallenato es un tipo de música que nace en los pueblos de la costa caribe de Colombia. Primero se arraigó mucho, como te digo, dentro de lo que es los pueblitos pequeños y poco a poco ha ido saliendo hacia la ciudad y bueno, ahora tratando de sacarla a lo que es el exterior, la Estados Unidos, la Europa. Consta de cuatro aires o cuatro maneras de tocarlo para que lo entiendan.
Okay.
Que eso mucha gente no lo sabe. Va desde el más lento al más rápido. Los aires son son, paseo, merengue y puya. Puya siendo ya la más rápida, donde se forma el desorden.
So, Puya es cuando se pone a bailar, hermano, y la bailadera total.
Se forma el peluque.
Como ese tema de caracoles, así aleteado.
Por ahí va la cosa, exactamente. Por ahí va
bueno,
la
¿y
cosa.
¿Cuánto lleva Beto Díaz en esta trayectoria musical?
Bueno, haciendo música, debo llevar unos 15 años. Tú sabes, entre presentaciones, grabaciones, empecé como en 2004, 2005 más o menos, o 15 años, sí.
¿Y qué lleva?
Bueno, yo he estado relacionado con la música desde niño. Tú sabes que esto uno nace con eso. Y recuerdo que, no sé, desde los 6 años mi papá me pusieron en clases de guitarra. Estuve, tú sabes, en la banda de guerra del colegio, en el coro de los colegios que estuve. Siempre relacionado con lo que era la música. Y bueno, eventualmente llego aquí a Miami y me encuentro con un grupo de amigos músicos. Y bueno, fue cuando decidimos ya meternosle de frente a lo que era la música.
A lo que era, ok. ¿Y cuál es uno de los proyectos? O sea, entonces, ¿tú llegaste a Miami en qué año?
En el
99.
20 añitos ya. Uf, ya soy gringo, ya más que
ya, con razón sí. Los rubios.
Sí, exacto. Se me aclaró el pelo.
Pero llegó aquí.
Yo era morenito y pelo negro. Y
ya, no. Se gringo.
Eso ya saben la gente que quiere venir a Estados Unidos. El cambio es total, hermano. Después de 20 años cambian totalmente.
Parce, vos ahorita que estabas hablando de la puya, ¿sí o qué?
Sí.
Yo pensaba que la puya era como eso no es como, ¿es una forma de baile o es como una tipo de tiradera entre vallenateros?
No, eso es un ritmo del vallenato. O sea, hay canciones en ritmo de puya.
Okay.
En más realidad tambores. Sí, es definitivamente va, simplemente va más rápido. O sea,
yo pensé que una puya era porque te estaba tirando una puya, no. Un vallenatero al otro.
No.
Eso. Se tiran puyas.
Sí, yo decía, oye, esos manes también se tiran.
No, ellos se tiran puyas, sí, pero no, eso se llama, en el vallenato se llama piquería. Cuando se enfrenta
la
un
piquería.
Sí.
Así le dicen así mismo.
Sí, piquería. Sí.
O sea, algún día vos has participado en el Festival Vallenato, ¿no?
No.
¿Te gustaría hacer eso, no?
Eso es más que todo para acordeoneros y percusionistas, cosas así, casi no para los cantantes. O sea,
es más para los músicos.
Es más para el acordeonero. O sea, el premio mayor se lo lleva el acordeonero.
El Rey Vallenato es un acordeonero.
Es un acordeonero, exactamente.
¿Tú sabías que solamente hay un paisa que fue Rey del Vallenato?
Así es la vaina.
¿Sabía o no sabía?
No, ni idea. ¿Quién fue
esa? Aparte lo aprendió algo hoy.
¿De qué parte de la costa eres tú?
De Cartagena.
Cartagena, de.
Pero, compadre, hizo la tarea, ¿viste?
No, el man estudia. Sí. Lleva media hora ahí estudiando.
Pero aprendió algo.
Bien. Ay, ¿cómo se llamaba el hombre?
Ah, parce.
Hasta ahí no llegó.
No, Omar, vos dices que llamaba que, Omar algo.
Pero le voy a decir una cosa. Escucha el programa y se va a dar cuenta.
Ya saben, el próximo viernes por todas las plataformas estamos con este programa. Empiecen y comenten, presionen me gusta. Vamos a recordarle las redes sociales, que es lo más importante. A mí me pueden seguir en el CK Bardi,
Juliano AB,
Aguapanelero SU,
y nuestro invitado
Beto Díaz Música.
Síganlo, presionen me gusta y pendientes, que se viene nueva música, se vienen nuevos movimientos, se vienen nuevas cosas. Bueno, entonces estamos retomando. Tú llegaste aquí hace 20 años a Miami. ¿Cómo empezó ese movimiento? ¿Lugares que has tocado? ¿Qué has hecho? Cuéntanos, bueno, de tu progreso.
Cuando yo estaba en Cartagena, la verdad es que el movimiento del rap era muy grande. Y en mi barrio habían varios grupos. Yo estaba metido en un grupo de rap con los amigos míos. Y llegamos y la primera gente que yo encuentro está haciendo reggaetón. Y con ellos es que yo me pongo a hacer música aquí.
Ok.
Grabamos, tuvimos unos contratos y tú sabes, los managers que se ponen.
Pero espérate, desatrásame esto, porque vos cantas vallenato, pero ahora me estás diciendo que empezaste cantando reggaetón.
Correcto, exactamente.
Uy, vea, pues, ¿y qué te llevó a ese cambio tan drástico?
Bueno, la verdad que fue un problema legal, por decirlo. Okay. Cuando nosotros empezamos con lo del reggaetón, tuvimos un inconveniente con el manager. Sabes que la plata siempre daña las cosas, la mayoría de las veces. Y el hombre, pues, no nos quería pagar y yo tenía un contrato de 6 años.
Uf.
Entonces, cuando
se amarraron, mejor dicho, con cadenas de...
Exacto. Entonces, cuando se cae la vaina que ya no vamos a seguir, pues, el contrato seguía en vigor. Entonces, yo no podía hacer ninguna clase de música comercial porque él me podía quitar todo lo que... O sea, la parte
claro,
de él.
Claro, porque le perteneces a él.
Exactamente. Entonces... decidimos por debajo de cuerda ponernos a hacer vallenato, que pues uno lo lleva en la sangre, o sea, uno de allá.
Claro.
Y era una música que también pues cantábamos en las parrandas y todo eso. Y primero empezó como yendo a la fiesta, a la casa de los amigos, de los familiares, tú sabes, por desorden, no sé qué. Y bueno, la cosa fue creciendo y a la gente le fue gustando. Y de repente nos empezaron a pagar por lo que hacíamos por hobby, por desorden. Y eso fue como una bola de nieve, fue creciendo y bueno, estamos aquí dándole al vallenato desde entonces.
¿Pero vos tenés música original afuera o vos haces puros covers de canciones?
Yo tengo 2 CDs, he grabado 2 CDs.
O sea que tu música la pueden encontrar
está en todas las plataformas digitales.
¿Por dónde te pueden encontrar ahí?
Spotify, iTunes, buscan Beto Díaz Música y están los 2 CDs, claro.
Perfecto,
excelente,
perfecto.
Excelente.
En YouTube excelente. También, ¿sabes? Buscan y está la música mía.
O sea que vos cantas como solista o tenés un grupo como tal.
La imagen mía como tal es como solista, okay. Pero obviamente yo tengo mi grupo para las presentaciones en vivo. Okay.
Claro, porque un vallenatero no puede venir con una pista y darle, ¿verdad?
No, eso pegaría. No, eso no suena bien.
Bien corroncho.
Exactamente.
No, pero yo me refería a, por ejemplo, que están los Diablitos, los Inquietos, ¿sí me entendés? Vos sos Beto.
Sí, una banda.
Sí, o sea, yo soy Beto Díaz.
Sí, pero es que Beto. Por lo general esos mandos, los Diablitos, esos son como hermanos o familia, todos son como entre familias, ¿cierto?
Exacto, hay unos que la razón social es porque son hermanos y cosas así. Y anteriormente se usaba mucho darle nombre a los grupos.
Okay.
Yo hace, no sé, 10 años me llamaba Beto Díaz y Revelación Vallenata, o sea, el nombre del grupo.
Ese era tu parche.
Ese era el parche, exacto. Pero las cosas han ido evolucionando y ya es Beto Díaz. Beto
claro,
Díaz.
Al principio del programa hablamos como el vallenato ha transferido en el sentido de que antes el mismo artista tocaba el acordeón,
claro.
Y eventualmente llegó un acordeonista. ¿Has trabajado con acordeonistas en tu género?
Sí, claro. Okay. Sí. El vallenato incluso empieza con guitarras. O sea, el vallenato original es con guitarras y se da la figura del acordeonero cantante. Y la primera, el primer cantante vallenato es Jorge Oñate.
Claro, fue el que cambió
el juego. La primera persona que se conoce como cantante vallenato y no acordeonero cantante.
Okay.
Es Jorge Oñate.
¿Para ti quién es uno de los mayores exponentes del género hoy en día?
No, definitivamente Silvestre. Silvestre Dangond es para mí el máximo exponente del vallenato
comercial.
Pues del vallenato como tal, o sea, el vallenato
con vallenato puro,
con su esencia, aunque ya como todo el mundo lo conoce, él ha variado un poco y se ha ido más a la fusión.
¿So tú crees que él es vallenato puro o
no
es una fusión?
Lo que él está haciendo, me explico. Lo que me refiero a que él es como el máximo exponente del vallenato puro es porque hasta hace unos años él lo que hacía era solo vallenato y él era el exponente más grande en Colombia. Aprovechando ese impulso que tenía, se dedicó a tratar de sacar el vallenato con fusiones a otras partes. Pero si la pregunta es quién es el exponente ahora mismo como vallenato, yo igual lo pongo como Silvestre, porque Martín hizo una labor muy grande, pero yo pienso que Martín quedó en la mitad del camino que lo hubiera hecho. Lo más seguro es que incluso ese último sí que hizo iba a ser la locura, pero le faltó ese poquitico como para ya tomar ese estandarte de ser el como la guía de lo que había en vallenato.
En ese género. Bueno, y de los primeros vallenateros que tú digas admiro, este fue el que yo, hijo de madre,
yo,
me comenzó en esto.
Yo crecí con Rafael Orozco y Los Betos. El vallenato era mi referencia cuando estaba pequeño. Era lo que mis padres escuchaban en la casa y aunque Diomedes es un fenómeno increíble y todo, Diomedes no tiene canción mala, mi preferencia es Rafael Orozco y Los Betos, obviamente dándole su lugar a Diomedes, ¿no?
So, Paos, ¿cuál es el mayor exponente del vallenato de todos los tiempos?
Diomedes. Claro, sí. Que trascendió fronteras. O sea, los seguidores que se mantenía y sin el boom de lo que es las redes sociales. Porque él hizo, o sea, a Diomedes Díaz lo conocen dentro de Colombia, afuera de Colombia. Es lo que él hizo, o sea, el número de ventas.
Sí, es mundial.
O sea, el número de discos vendidos es increíble. Y no había nada digital, o sea, tú tenías que ir a comprar el disco y no es como ahorita que te mandan un link y lo escuchan 100 personas que ni siquiera querían escucharlo, pero lo oyen porque se lo mandaron.
Yo digo,
otra gente que lo quería.
Yo digo que si Rafael Orozco no lo hubieran matado, Rafael Orozco hoy en día fuera una leyenda como Escalona.
Y estamos de acuerdo.
¿Sí o
100%,
no?
Sí. Entonces, estamos de acuerdo en lo de Rafael Orozco y Carlos Castro, que es el compañero de batallas mío, que con el que nos metemos en todas las locuras de las producciones y las cosas que hemos hecho con el próximo, el último CD, me podrá respaldar en esto. Hasta el momento en que asesinan a Rafael Orozco, o venían muy iguales él y Diomedes, o Diomedes venía un escaloncito muy pequeño más abajo que él. Y claro, cuando ya desaparece la figura de Rafael Orozco, no sé, ¿tú qué opinas de eso, Cayo?
Sí, claro, o sea, primero que todo, muy buenas tardes, saludos a todos, compañeros.
Cayo, ¿cómo estás,
amigo? Buenas tardes, parcero.
Gracias por la invitación. La verdad, yo soy de Valledupar, y pues yo siempre crecí con eso, y siempre, en ese momento, antes de eso, Rafael Orozco iba muy encima de Diomedes. Porque Rafael Orozco era como el artista que conocían en Colombia, pero Diomedes era el artista del pueblo, el que todo el mundo quería, que estaba en todas las fiestas del pueblo, y es una historia muy bonita.
Yo les contaba a ellos ahora, antes de empezar, que el día que mataron a Rafael Orozco, yo fui con un amigo a la Plaza de Toros de Medellín y había un concierto pues de varias agrupaciones en las que estaba el Binomio de Oro. Nosotros íbamos a ver a Rafael Orozco, no a Diomedes, pero entonces ya cuando salió el hombre diciendo que Rafael Orozco no iba a estar porque lo habían asesinado, eran por ahí 5.000 muchachas llorando.
Sí, fue algo muy fuerte. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de, yo soy actor también, de grabar la novela de Rafael Orozco y la de Diomedes.
¿Oh, sí?
Sí, entonces conocí mucho la historia muy a fondo porque hablé con la esposa de Rafael Orozco, entonces ella nos echaba esas historias y fue una persona muy grande y muy querida. La verdad, fue una persona que todo el mundo quería. Sí, lastimosamente lo asesinaron, pero Diomedes era también como el artista del pueblo, donde llegaba, todo el mundo lo quería, lo recibía. Entonces siempre estaban como estas dos diferencias.
Imagínate.
Vea, pues, el parcero ya va a chupar, contanos. Esa es la tierra original de toda esa vuelta, ¿no? Donde sí, sale, señor, todo el vallenato, sí, y toda esta vuelta.
El vallenato.
El Olpar y el vallenato.
Sí, como dicen, el vallenato, el cacique Olpar. No, casualmente este mes es el Festival Vallenato y es una fiesta que es muy bonita. Son 6 días de solo vallenato. Tú pasas por todas las calles, las casas las decoran con el tema del festival. Ves a los niños tocando. O sea, es algo muy bonito. Culturalmente, sí, es muy bonito.
Sí, sí, eso sí me ha parecido bonito. He visto niños que tocan acordeón, pero durísimo, parce, que borran.
Yo no sé cómo hacen, parce. Yo me compré uno y no he sido capaz.
Es una fiesta muy bonita porque...
Es que tiene que estar en la sangre,
en el día,
los
la parte cultural.
Usted, los paisas, es complicado esto.
En el día está la parte cultural, ¿no? Y en la noche hacen conciertos masivos. O sea, este año llevan a Ozuna, siempre llevan a artistas muy grandes.
Sí, sí.
Juliano, lo que pasa es que te tienes que poner, dejar de trabajar y ponerte a darle a eso todo el día.
Sí, eso.
Todo el día.
Lo chistoso es que, por la foto que decía este weón que yo tenía, que la ahorré, un man me llama un día y me dice, parce, préstame tu acordeón. Le dije, parce, pues ¿cómo sabes que yo tengo un acordeón, weón? ¿O es que te viene una foto con él en Instagram?
Es que este es de los que cuando hacen fiestas...
Saca el acordeón.
No, no, y llega el acordeonero, le dice al acordeonero, hey, vení, yo me tomo una foto con el acordeón.
No, el acordeón yo lo tengo en la sala de mi casa, ahí lo tengo.
Placa. Decoración.
Por ¿Pero eso. Un acordeón de verdad? ¿O
sí, este weón tiene un acordeón de verdad, weón.
Ya, si no, yo cada que me emborrachaba... A mí me gustan mucho los vallenatos y cuando me emborracho, me empiezo a cantar y un día el suegro mío vino y me halló y el marica me mira y dice, pero a ti te gustan los vallenatos, hombre. Y yo, sí, pues farro, me encantan. Cuando un día mi esposa dice que ahí le mandó mi papá. Cuando miro yo, marica, me semejante hijo de puta acordeón.
Un acordeón.
Oh, y yo, ¿cómo? Cuando me dice que ya le llegó el regalo, y yo, sí, dale, pues para que aprenda. Y yo, hágale. No, parce, vi por ahí 100,000 videos de YouTube.
No, es que...
Eso
es una ciencia. Sí. Eso es una ciencia total.
Entonces se lo presté al parce ese que me lo pidió. Yo le dije, parce, aquí está, me lo entrega, mire, está melo. Pero le aseguro que usted no va a aprender. Ah, que aún no pudiste. A las 2 semanas llegó con él a mi casa y me dice, no, parce, es imposible.
Es que pasa que ellos, los niños comienzan desde muy pequeños, claro. 4 o 5 años empiezan en el acordeón, que son los grandes acordeoneros y exitosos. Tienen toda la vida, lo que dice Beto, todo el día en el acordeón estudiándolo.
Sí, es como todo lo que uno hace, si uno en la práctica es el maestro. Yo creo que si uno le mete tiempo a cualquier cosa, uno aprende.
Bueno, claro. Yo te hago una pregunta, dame Beto, porque... Así como en el género el vallenato es el cantante y el acordeonero, en el hip hop es el MC y el DJ.
Ya la ahora, trajo el DJ.
No.
Ya
le ha contratado porque aquí estamos, sí, que lo despedimos.
No.
Se está pasando hojas de vida.
Ya le voy a echar al acordeonista que yo me voy de.
Sí, no, me voy de DJ. ¿Cuál es el proceso vos? Para escoger un acordeonero, ¿Has tenido varios o siempre has estado con el mismo? ¿Y cómo es la vuelta con eso? Porque eso tiene que haber una química también.
Sí,
tiene
sí,
que
sí,
haber
claro.
una, si me entendés, es un dúo.
Sí, sí, definitivo. Tiene que compaginar con la persona en lo personal antes que con lo musical. Aquí, te soy honesto, es muy difícil mantener un solo acordeonero. Porque en la manera en que está estructurada como el folclore vallenato aquí en Miami, todavía es muy no es profesional en ese sentido, donde las agrupaciones se juntan y esa es tu agrupación todos los fines de semana, y eso tiene mucho que ver con que yo, gracias a Dios, toco todos los fines de semana, tengo 2-3 cositas cada fin de semana, pero puede que un fin de semana tenga una o ninguna. Entonces yo no puedo prevenirte a ti de que vayas a trabajar con alguien más, porque muchos viven de eso. Entonces ahí es donde empieza a mezclarse los unos con los otros. Obviamente yo tengo un grupito de 3 que son a los que llamo primero a uno, si no puede, segundo, y si no puede el otro. Pero con alguno de esos te resuelvo siempre.
Ah, pero hay opciones, pues, eso es lo bueno.
Sí, hay varios. Hay 3 o 4 que son.
Y ya tiene a Juliano.
Y ah, ya, sí, Julián. No, sí, ya, ¿cuál no necesita
la puta? Que le cargue el acordeonero.
Para cargarle la cara al acordeón.
Sí, más no, bien. Si acaso echan al aguapanelero, le prestan el acordeón para que...
Se rebuque. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tan difícil es... pues la carrera del vallenatero en la industria de la música?
La carrera de la industria de la música es difícil.
Pues, pero en el género del vallenato, lo que digo yo, sí, la industria de la música es dura.
Durísimo.
Pero yo digo que hay unos géneros más duros que otros.
El vallenato es más duro.
Yo sí, sobre todo aquí. Eso.
No, y en Colombia.
¿Sí? ¿Tú crees que en Colombia sea duro? Porque es que en Colombia comen, viven, sueñan, sí, duermen vallenato.
Duermen, hermano, en vallenato. Ahora voy, en cuanto a la industria de la música, bueno, me he dado cuenta que, por ejemplo, en el género urbano, los artistas se hacen muchas colaboraciones, claro, se apoyan mucho. En el vallenato no pasa eso.
Pero es que yo diría que son los colombianos, parce.
No, hermano, yo no sé si son los colombianos, pero en el género vallenato nunca ves un artista al contrario. Ves un artista hablando mal del otro. Oye,
se tiran entre ellos.
Bueno, o sea, pero ahí estoy de acuerdo con Julián otra vez. Yo pienso que es que...
es la cultura.
Aquí uno, el colombiano, el parcero, el mismo que uno cree que lo va a ayudar, es el que menos lo ayuda. Claro. En cambio, tú ves a los cubanos, esos manes se cuidan.
Mira, los
puertorriqueños. No, y los boricuas. Es que no nos digamos mentiras.
Sí, aquí no, por eso es que la comunidad, bueno, o los músicos colombianos en Miami no hemos... crecido y evolucionado porque entre nosotros lamentablemente no hay ese apoyo o esa unión. Total,
total. Porque es que no me diga que no habemos colombianos, es que colombiano es lo que habemos aquí.
Estamos llenos.
Sí, pero por eso nosotros en Stage Urbano, esa es la misión de nosotros. Literal. Es exponer esa situación para que los que escuchen este podcast analicen y piensen, hey, ¿sabes qué? Es verdad, tenemos que hacer una unión entre los colombianos, no, parce, todos. Porque hay... pero entonces decís que hay que hacerla, pero ya decís que no todos, hombre. Entonces quedó todos en la cama, todos en el suelo, pero...
No, mentira, mentira. La unión está a la fuerza, muchachos.
Pensalo, mira, no. ¿Por qué no? Porque es la realidad, huevón. No,
no, no, es que, parce, después le llega a sus oídos de gente que es...
Parce, que es irrelevante.
Y que unámonos todos, pero ustedes
pero no. Pero ustedes no. Parce, pero es que como allí ustedes dijeron en el programa. Pero ustedes no, güey.
Hay sus excepciones. No, no, yo te cuento una cosa muy, muy, muy personal de, o sea, que va conmigo directamente y es... Como yo te dije, tengo dos producciones, tengo dos CDs.
Ok. ¿Cuáles son los nombres de esas producciones otra vez?
El primero se llama, está titulado Hoy Estoy Aquí.
Ok.
Obviamente hay una canción que lleva ese nombre y habla precisamente de lo que estamos hablando ahorita, que es lo difícil que es ese movimiento de uno salir de su casa, de su tierra y venirse para un lugar extraño, todas las cosas que le pasan a uno en ese proceso.
¿Y es un vallenato?
Es un vallenato, sí. Muy bonita la letra. Hay que oírlo. De un compositor de Colombia muy conocido, Gaby Arrebocés. Se lo recomiendo. Está en Spotify. Y tengo el otro que se llama Rompecorazones. Se llama el título del segundo ciclo. Ese fue que estuvimos prenominados a los Grammys el año pasado. Entonces, nosotros sacamos ese CD y los primeros que tratan como de bajarte la nota, de que el CD no camine mucho, son los mismos del gremio tuyo. Mm. Que debería ser totalmente lo contrario.
Pero ¿sabes qué? Eso debería ser más motivación, porque eso quiere decir totalmente, que es envidia.
Te están viendo como una amenaza.
Una competencia. Totalmente.
Igual, nosotros dos aquí, o sea, con Cayo, que es, como te digo, el que me produjo la mitad del CD, nosotros somos prácticamente los únicos que estamos vigentes grabando. O sea, aquí no hay otro grupo en Miami, ningún grupo aquí que haya sido nunca prenominado ni nominado a unos Grammy Latinos.
No, jamás. Eso es duro, parce.
Entonces, eso es una cosa que a nosotros nadie nos la quita, no importa lo que quieran decir, lo que quieran hacer. ¿Por qué? Porque tenemos esa motivación de que siempre queremos ir más allá.
Claro, el empuje.
Claro, entonces nosotros, obvio, eso es una motivación para nosotros. Y nosotros tenemos claro de que sí, habrá otra gente que de pronto un día se le ocurrió por un desorden y meterse un estudio y grabar una canción. Pues eso no es lo mismo que uno está siempre vigente buscando el movimiento, siendo un CD aquí, es un CD acá. O sea, como dices tú, con la motivación de saber que la gente está hablando por algo.
Correcto.
Parce, vení, contame, ¿y cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta vos eso de la nominación? ¿Eso te llegó una carta o un email? ¿Cómo es la vuelta con eso?
Bueno, ese tema, yo soy socio votante de la academia, gracias a Dios, como músico percusionista. Y cuando terminamos el disco, me llegó un correo. Se cierra la fecha la próxima semana para escribir el disco. Yo hablé con Beto y le dije, Beto, pues, escribámoslo, o sea, no pasa. Y lo escribimos y al menos llegó la carta, felicidades. de más de 200 álbumes usted, o álbumes, ustedes están prenominados, o sea, y están, sí, vamos a competir con Silvestre Dangón,
claro,
con Giancarlo Centeno, o sea, para nosotros fue un muy gran logro. O sea, yo le dije, Beto, y aquí es ganancia. Nos llegó la carta, nos llegó el todo, gracias a Dios pudimos estar prenominados, con un trabajo que se hizo con mucho esfuerzo, de corazón y muy honrado. Así que hicimos hacer un trabajo bien bonito y bueno, todos tienen su recompensa.
No, y como dice Beto, que eso es algo que no nos quita a nadie, bro.
Exactamente. Y malo bien, somos los primeros artistas de la familia que grabamos acá, que han sido prenominados. Los primeros, pues ya pueden venir más, pero gracias a Dios tenemos ese logro.
Excelente.
So llegaron a los Latin Grammy y se fueron para allá. Se echaron el viaje.
Teníamos el viaje, pero a mí se me cruzó con una gira que tenía y no pude ir, sí.
Ok, pero bueno, eso quedan los récords.
Sí, no, y está la invitación, todo. O sea, gracias a Dios, todo bien.
Eso les queda ahí, mi hijo. A mí eso me quedaría en el alma. Uf, ya para toda
la vida. Este año sí,
o sea, me llega una carta de esa, ya. Mariano Bermo.
Me imagino que esa carta está en marca.
Sí, ahí te llega el diploma, claro. Todo, sí, por ese lado.
Entonces vos sos full vallenato o fusionás con otro género.
Bueno, el último sí que sacamos tiene 10 cortes, hay 10 canciones, 7 son escritas por mí, y tenemos 5 vallenatos y los otros 5 son
fusiones
entre bachata y una que hicimos con pop, tú sabes, siempre tratando de...
¿Te has tirado algún rapcito por ahí?
Sí, claro, yo como te dije al principio cuando empecé, yo tengo disco y todo grabado de reggaetón.
A lo mejor en estos días invitamos por ahí para hacer un temita de rap. Para un proyectico que hay por ahí.
Es que no le mido, claro.
Pase,
contame, la metralleta, como le digo.
Contate cómo es la vuelta cuando uno graba vallenato, está haciendo un disco de vallenato. Ustedes tocan todo en vivo, ¿sí? O que el acordeón. Sí.
Todo lo instrumento
sale. ¿Sonido por sonido?
Todo, sí, exactamente. Claro. Es un proceso donde, listo, llega a la pista, puede estar en guitarra, lo que sea, pero empiezas a doblar lo que es el acordeón, la caja, la guacharaca. Y pasa eso que en Colombia, cada instrumento te lo hace una persona.
Claro.
Yo gracias a Dios, yo grabo todas las percusiones, pero hay gente que le gusta, no, quiero que la caja me la grabe esto, que la conga me la grabe esto, que la batería. Entonces son muchísimas horas en el estudio, son un trabajo de muchos meses.
Sí. Usted tiene que acomodar lo que él escribió a toda esa vuelta.
Exactamente, entonces la canción está así, se hace la maqueta. Entonces entra, bueno, vamos a hacer este corte acá, vamos a hacer este apoyo acá, este corte, y es todo en vivo, acá hay nada.
¿Qué es lo más difícil de eso?
No se usa el MIDI.
El acordeón.
Bueno, no se usa el MIDI. No, yo te explico, o sea, desde el punto de vista mío de compositor, yo escribo la canción y cuando se la entrego, por ejemplo, a Cayo para que nos sentemos con un acordeonero, ya lleva letra y melodía.
Okay.
Entonces ya es, se empiezan a mirar cuáles son los arreglos que va a llevar esa
ya
canción.
La percusión.
Claro, tú la adornas alrededor.
Exactamente. Entonces ya es el trabajo como del productor que empieza a ver cómo arreglamos esto que está aquí. Y entonces ya, pues lo más difícil, no, yo no sé, la
No, es un proceso más que todo largo, no, sí, difícil, es muy largo, muchísimas horas de estudio.
Una pregunta ahí como, no rara, pero ¿quién es el que más cobra a toda esa gente que usted?
Para el acordeonero.
Ah, yo pensé que
el acordeonero. Incluso muchas veces el acordeonero cobra más que el productor.
Sí, imagínate. Sí. Porque el acordeonero podemos decir que es el que se lleva la liga.
Es la vida del acordeón, exactamente.
¿Usted no toca el acordeón?
No, lastimosamente.
Difícil.
Para que me enseñaran.
Yo también me compré una y quedó en la sala.
Yo te pregunto, yo he visto acordeoneros que llegan y ponen uno o dos acordeón al frente. Hay otros que he visto, como te digo, el otro día estuve en un lugar y vi unos manes y el man tenía como 6 acordeones y todo diferente.
Claro.
¿Qué significa eso? ¿Eso son qué? ¿Premios? ¿Esos
no
son diferentes acordeones que tocan diferentes notas? ¿Cómo es la vuelta?
Exacto, o sea, todo depende del cantante o de con quién, de qué canciones vayan a tocar. ¿Por qué? Porque el acordeón es un instrumento limitado en sí. O sea, cada acordeón de esos tiene 3 notas. Entonces, si yo voy a cantar una canción en la, el box es una canción.
So.
Pero si voy a cantar una en otro tono diferente,
te jodiste.
No, el sí. Si no tiene el acordeón, prácticamente. Entonces va y coge otra acordeón. Entonces, por eso es que tú a veces ves que tienen 6, 8, 10 acordeones. Sí. Porque para poder tener una para cada, para acomodarse a depender de la canción que vayan a cantar.
Hay diferentes.
Todas son diferentes.
Sí, notas.
Y hay unas que pueden ser la misma nota, pero más arriba. o un poquito más abajo. O sea, brillante o no brillante, cosas así.
Uf, qué bueno.
Para tremenda usted, ciencia.
Para ustedes que están en el género ese, ¿quién es el acordeonista más duro que hay? Es de todos los tiempos.
Aparte de Juliano, baby.
Sí, aparte de Juliano. No, yo creo que, bueno, ya depende, ya ahí sí entra en gusto. Porque todo el mundo dice que Juancho Roy es el que se mató.
Sí.
Es como la eminencia en los acordeoneros. Nuevo. Pero de los antiguos está el primer rey vallenato, Alejo Durán.
Alejo Durán.
Que fue de los primeros. Actualmente hay muchos. O sea, ya es el gusto de la persona.
¿Cómo se llama el mancito que mantiene con Carlos Vives?
No. Egidio Cuadrado.
El viejito.
¿Cómo?
Egidio Cuadrado.
¿Ese es duro o no?
Sí, y es un maestro.
Es un maestro.
Rey vallenato y todo, fue rey vallenato.
Cada quien tiene como su. Ya se entra en gusto. Y como hay diferentes estilos de música, está el vallenato romántico, el vallenato típico de parranda, está el vallenato comercial, está el vallenato, o sea, todo estilo diferente. Y hay acordeoneros que se enfocan en un estilo.
Bueno, ¿qué viene nuevo ahora para Beto Díaz? Como que, ¿en qué estamos trabajando ahorita? Cuéntame.
Bueno, ahorita estamos abriendo nuevos horizontes, estamos trabajando en nuevos proyectos, traemos una sorpresita por ahí. Vamos a dejarlo en la sorpresa. Mientras tanto, seguimos promocionando lo que es Rompecorazones, que sacamos el año pasado. Y tú sabes, siempre en movimiento, viendo a ver cómo, qué es lo que más nos beneficia para siempre mejorar.
Excelente, excelente. So, vamos una vez más a recordarle las redes sociales. Ya nos pueden encontrar por Stage Urbano. Las mías son LCK Bardi.
Juliano AB por todo lado mío.
Agua Panelero SU.
Y nuestro invitado,
Beto Díaz Música.
Yes. Carlos Castro Music.
Carlos Castro Music, Beto Díaz Music. Síganlos, comenten, presionen me gusta. Y ya saben, pendientes de la música y todo lo que viene nuevo. Y bueno, vamos a apoyar este género, que es el género vallenato, es un género colombiano, es un género que histórico para nosotros y que bueno, poco a poco va creciendo y va artistas nuevos como Beto Díaz que los está fusionando. Entonces vamos todos a apoyarlo, ya saben, síganos por las redes sociales y ya volvemos. Huepa, venimos guapachosos aquí con el invitado del día, Beto Díaz. Parcero, aquí en este programa tenemos un segmento, se llama Las 10 de Juliano. El parcero te va a hacer 10 preguntas, una sola respuesta, no lo pienses de una.
Parcero, 10 preguntas simples. ¿Está preparado o no?
Suéltela.
Amárrese los cinturones.
Masivo. Simple, una respuesta simple, directica ahí. La familia.
Todo.
Colombia.
La sangre.
Miami.
Oportunidades.
Tu comida favorita.
Sancocho mondongo.
El acordeón.
Vida.
¿Qué música no cantarías?
No, yo le pego a lo que sea.
Tu mayor felicidad.
Mi hijo.
Tu mayor sueño.
Llenar el American Airlines.
El vallenato.
Amor.
Tu vida.
Que me dure más, mucho más.
Esas son las 10 de Juliano, mijo. Ya sabe.
Bueno, parcero, y estamos entrando al último segmento. Che. Estamos entrando al último segmento del show. Algo que tú le quieras decir, un consejo que tú le quieras dar a los artistas que están comenzando, qué deberían hacer y qué no deberían hacer.
Sobre todo armarse de paciencia y tener la piel de cocodrilo, porque por cada sí que crean que van a recibir, van a ser 20 no primero. Así que armarse de paciencia, confía en su propio talento y siempre echarle para adelante y no estancarse por lo que digan terceros.
Súper. Y no querer aprender a tocar acordeón.
No, o sea, sáquele mucho tiempo. Ya te dije, deja de hacer esta vaina.
Vete para tu casa. No le diga eso, hermano, que el man tiene trabajo aquí. Oiga, ¿qué le iba a decir? Y si yo me monto en su carro y prendo su radio, ¿qué estamos escuchando ahorita?
Las canciones de Beto Díaz.
Ah, bueno, el man es fiel a sus canciones en el radio.
No suena más nada sino Beto Díaz.
¿Cómo se llama la canción esa que me estás diciendo ahora? La del disco tuyo, la que habla de lo que estábamos hablando ahora.
Hoy estoy aquí.
Hoy Estoy Aquí. Señores, hay que escuchar Hoy Estoy Aquí, que me suena como que muy buena.
Síganla, entren a Spotify, comenten, pásensela a sus amigos. La idea es, no sé, mover este género, mover a los artistas colombianos aquí en Miami. Ya saben, esto es Stage Urbano. Y parcero.
Otra cosita antes de irnos, si lo necesitan, lo pueden contactar eso. También. El parcero va a hacer chimbas de fiestas privadas.
Si estás pidiendo traba, sí, grita.
No.
Y siempre buscan DJ también, así que.
Él sabe cómo es la vuelta, ¿no? Sino que digo, por si la gente está interesada y después de que lo escuchen, el parcero hace fiestas privadas.
Bueno, ¿dónde te pueden localizar si quieren tenerte en tu próximo evento?
Bueno, yo creo que lo más fácil, el website, que es betodiasmusica.com. Y mi teléfono, 954-682-8224. Hacemos todo tipo de eventos, tú sabes, matrimonio, divorcio, entierro, lo que usted necesite.
Lo que venga. Y si son judíos, invítenlo también.
Uy, para un divorcio, una chimba. Fácil, imagínate uno y haciendo con un man al lado cantándole ballena.
Pero debe ser severo.
Un día nos contrataron para un divorcio. El man estaba celebrando divorcio y quería vallenato, que cantáramos pura vaina de ese güey. Estoy feliz. Se le hizo.
Excelente. Bueno, parcero, gracias por estar aquí. Acuérdate, siempre ese micrófono va a estar abierto 100% para ti, para todo lo que vengas a decir. Esta es tu casa.
No, mi hermano, gracias de corazón por abrirnos este espacio. Y espero volver pronto con cositas nuevas. Así que nos estamos viendo.
Excelente, seguro. Bueno, y ya saben, síganos por todas las redes sociales. Las mías son LCK Bardi.
Juliano AB por todo lado, mijo. Y gracias a todo el mundo por escucharnos. De buena.
Mi gente, Aguapanelero SU. Y ya saben, aquí estamos firmetes.
Bueno, y nos vemos la próxima semana en el mismo canal. Esto es tu stage, mi stage y un stage mundial. Nos fuimos. Ahora sí, préndanla, ábranla de aguardiente, que esto comenzó. Y me ¡epa!
Has cambiado mi forma de ver la vida. Has cambiado mi mundo sin darme cuenta. Has cambiado mi tristeza en alegría. Te volviste mi mayor inspiración. Te metiste dentro de mi corazón. Nunca pensé que volvería a enamorarme. Nunca pensé que volvería a ilusionarme. Nunca pensé que pasaría en un instante. Solo fue escuchar tu voz para darme cuenta que tú eras la mujer que un día soñé. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Dime que a mi lado por siempre te quedarás y que nunca habrán razones para que acabe nuestro amor. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Dime que a mi lado tú te sientes muy feliz. Y aunque vengan mil tormentas, nada nos separará. Por ti yo voy a luchar, te voy a enamorar. Tú serás mi mujer, mi compañera fiel, la que yo amaré y respetaré por siempre. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Que a mi lado por siempre te quedarás y que nunca habrán razones para que acabe nuestro amor. Ay, hombre. Nuestra historia tiene algo de fantasía. Nuestra historia comenzó sin darnos cuenta. Desde el día en que abriste la puerta de tu corazón para dejarme entrar, que en mi vida no cabía nadie más. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Dime que a mi lado por siempre te quedarás y que nunca habrán razones para que acabe nuestro amor. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Dime
que a mi lado tú te sientes muy feliz. Y aunque vengan mil tormentas, nada nos separará. Por ti yo voy a luchar, te voy a enamorar. Tú serás mi mujer, mi compañera fiel, la que yo amaré y respetaré por siempre. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Dime que a mi lado por siempre te quedarás y que nunca habrán razones para que acabe nuestro amor. Quiéreme, bésame, ámame, dime un instante lo que sientes tú por mí. Dime que a mi lado tú te sientes muy feliz y aunque vengan mil tormentas nada nos separará. Quiéreme por siempre, mi amor.